Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE. Comenzamos la emisión local, la emisión dedicada a Málaga, a la ciudad y también en algunos retazos a su provincia. Así que vamos a hacerlo. El equipo habitual de este programa, que es Jorge Ramos en los mandos técnicos y telefónicos, Esther Lara y un servidor de ustedes, Marcos Chacón, que está encantado de dirigirse a la audiencia de COPE más Málaga para hablarles de lo nuestro. Bueno, pues comenzamos el día en estos momentos, justo en el centro del día. Tenemos una temperatura en el exterior de nuestros estudios de 9 grados centígrados. Hace fresquito hoy, ¿eh? Y además la sensación térmica es un poquito más baja. Es decir, es como si estuviéramos a 6, 7 grados aproximadamente. Así que si salen a la calle, abríguense y no olviden el paraguas si van a estar todo el día, porque esta tarde se anuncian lluvias y se anuncian lluvias también para mañana, manteniéndose ese descenso de temperaturas. Bueno, pues nosotros estamos aquí dispuestos a que en los próximos 30 minutos ustedes conozcan cosas. Bueno, tenemos un montón de personas convocados, tenemos argumentos, tenemos un montón de recomendaciones que hacerles, pero antes lo que voy a recomendarles a ustedes es que se pasen por la calle Pedro de Toledo número 4, porque allí está el restaurante Evoca.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Les decía que tenemos un montón de cosas preparadas. Por ejemplo, se han empezado a recoger las primeras aceitunas, se está haciendo ya la molturación y están saliendo los aceites primeros. ¿Qué hacemos con eso? Hay a quien le gusta, hay a quien no le gustan. Bueno, pues de todo eso nos va a hablar hoy el profesor Manuel Maeso, profesor de cocina, que es nuestro colaborador, que nos ilustra precisamente sobre los productos, sobre algunas recetas, sobre todo mucha cocina tradicional. Bueno, vamos a saber hoy qué hacemos con esos aceites primeros. Luego, posteriormente, vamos a conocer un poquito de Málaga. Ya están Esther Lara y Carlos Hernández preparando el tema con el que nos van a sorprender hoy en esa sección. Luego vamos a seguir por tierras vallisoletanas, invitados por Distribuciones Narbona Solís. Vamos a seguir hablando de esa bodega Barco Lobo, una bodega que hace unos vinos en Castilla León, en Valladolid, realmente modernos y agradables al paladar. Y luego vamos a tener al que se convierte un poco en el personaje del día, porque el dibujante, humorista y también mago en sus ratos libres, Ángel Idígoras, va a pronunciar la conferencia inaugural del carnaval. Así que vamos a hablar de carnaval, vamos a hablar con Ángel Idígoras, compañero en los medios de comunicación, al que podemos ver todos los días sus viñetas en Diario Sur. Y luego, pues naturalmente, vamos a darnos la vueltecita correspondiente por el Pimpi. Todo esto lo pueden escuchar ustedes aquí, en el 93.4 de la frecuencia modulada. También en el 882 de onda media y, como dice mi compañera Esther Lara, en todos los continentes: América, África, Asia, Oceanía y en Europa, en cope.es/Málaga a través de Internet. Y naturalmente también en la mar Oceana, que hoy, bueno, pues está así a medio punto, ¿eh? A medio punto. Así que un saludo para todos los hombres y las mujeres del mar que están trabajando. Bueno, pues nos vamos a darnos una vueltecita por el figón de Montemar y rápidamente hablamos con el profesor Maeso.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
¿Qué que venga de todo en el menú.
Estás escuchando Lo Nuestro.
La botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella.
Pues sí, sí, vamos a hablar de menú, aunque no sé si de lo que del producto que vamos a hablar hoy se puede incluir en el menú o no se puede incluir en el menú, porque bueno, antes las cosas se hacían de manera diferente, pero están apareciendo ya en el mercado los primeros aceites y yo no sé si eso es muy recomendable utilizarlo o no utilizarlo. Hay mucha discrepancia al respecto o no la hay, o hay acuerdo. Bueno, el profesor Manuel Maeso nos va a sacar de dudas. Don Manuel, muy buenos días. Sí, don Manuel, muy buenos días. Sí, vamos a ver, porque tenemos ahí, estamos oyendo el sonido. Sí, don Manuel, buenos días. Bueno, vamos a ver, porque parece ser que estábamos oyendo la conexión perfectamente, porque queremos hablar con él de esos primeros aceites que son interesantes. Primeros aceites que además salen con muchísima fuerza, porque es un poco el zumo primero de la aceituna. Ese zumo que se extrae de los olivos. Y vamos a ver si el profesor Maeso nos puede ilustrar el cómo está. Bueno, creo que hemos... Vamos a ver si podemos mantener la comunicación con el profesor Maeso. Estamos además en una provincia como la provincia malagueña, que es una provincia en la que se produce muchísimo aceite de oliva. Además, se ha convertido en uno de los productos estrella. Don Manuel Maeso, por fin.
Hola, don Marcos, ¿qué tal?
Bueno, vamos, estaba hablando yo aquí, esperando a ver si retomábamos esa conexión, hablando de los primeros aceites que yo estaba contándole a los oyentes de Lo Nuestro, que es, digamos, el zumo de la aceituna, casi tal cual, ¿no? Casi tal cual que como se sale de se extrae de la aceituna, ¿no?
Hombre, tal cual en de la misma forma que también cualquier aceite virgen extra lo es. La precisión es que el aceite de oliva premium, que es un concepto bastante moderno de los últimos años, que por cierto lo puso en circulación y ha sido maravilloso el resultado, Finca La Torre,
sí.
Aquí en Málaga, bueno, en otras provincias ya llevan trabajándolo también bien. Hay que entenderlo con claridad como un producto de excelencia, de altísima calidad, porque lo que se pone en la botella, y este es el matiz, es la aceituna verde después del verdeo y antes de la cosecha tradicional, en ese tiempo que van alrededor de finales de octubre, noviembre, antes de la cosecha, insisto, la aceituna está verde, todavía no ha madurado. Y lo que tiene son esos valores antioxidantes puros, es decir, los mejores valores de la aceituna. Y eso sí, a la contra, le falta todavía que se forme dentro gran parte del aceite que después tendrá. En consecuencia, tiene menos rendimiento industrial y menos rendimiento oleícola. Y eso es quien está haciendo aceite de premium está jugando a la alta calidad, a la excelencia.
Y esos aceites, y esos aceites generalmente se utilizan tal cual, es decir, se utilizan pues para casi catarlos, para utilizarlos en
crudo. Lógicamente, de esos aceites que son tan novedosos no hay una tradición culinaria, salvo mojar sopa, disfrutar de su sabor, y ni siquiera tiene un desarrollo claro en el mundo de la ensalada. De tal manera que yo, a la hora de la aplicación, del desarrollo culinario, porque esta es una de las facetas en la que nuestra cocina tiene que ser desarrollada, actualizada, modernizada, puesta en el siglo XXI, porque se está produciendo una incorporación de nuevos productos o del desarrollo de altísima calidad de los productos tradicionales, como puede ser en este caso el aceite de oliva, y la tarea de cada uno de nosotros, si queremos seguir disfrutando de la vida como hemos venido y de la comida, pues incorporándolo por un lado a la cocina tradicional, de manera enriquecedora. Yo creo que hay dos campos de aplicación grandes para estos aceites premium. Una, la recreación de la cocina tradicional, pero con carácter enriquecedor, incorporando estos nuevos productos que tienen unos sabores diferenciados de los otros aceites, precisamente porque estamos hablando de aceitunas verdes, y eso marca mucho el sabor. Y la otra, y a ver si cogen el guante. En este sentido, y dedican un poco más de atención nuestros cocineros, la cocina creativa. Uh-huh. Donde yo noto un cierto remolonamiento, un cierto retraso en el trabajo. Hay algunos chefs que se están destacando precisamente, y algunos establecimientos que precisamente lo están cogiendo de bandera. Pero en términos generales, nuestros cocineros tienen que trabajar más la cocina del aceite de oliva.
Está claro que sí. Manolo, este tipo de aceite no es del gusto de todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces las características tienen mucha fuerza, a veces pican, sí. A veces... Es decir, no es un aceite que le guste a todo el ciudadano.
Hay que hacer ahí una precisión. Eso depende de la variedad de aceituna. Y en ese sentido, Málaga es un suelo privilegiado. Uh-huh. Si hablamos de aceituna piscual, deja, ¿eh? Efectivamente, pica sí, mucho, amarga, etcétera. Si hablamos en Málaga de variedades como, por ejemplo, la hojiblanca, son más, tienen más fortaleza y también tienen más pero eso es bueno desde el punto de vista de la salud. Otra cosa es que guste más o menos. Pero en Málaga tenemos también la suerte de contar con unos escenarios, con unos espacios naturales que dan realidades como la verdial, como la aceituna verdial, que es más dulzona, fondo de sabor a manzana, a almendra, etcétera. Es decir, Málaga tiene perfiles de aceite que van desde los más dulcecitos hasta los más incisivos. Uh-huh. En consecuencia, es que no nos queda más remedio que ponernos al día. Y a la hora de utilizar aceite premium, saber de qué variedades, uh-huh, de qué comarca estamos hablando, porque eso es decisivo para trabajar con ellos en la cocina, para hacer cualquier cosa.
Está claro. Lo que sí...
No nos queda más remedio que volver a aprender.
hay que estudiar un poquito el tema de los aceites. Esa es la recomendación que le hacemos a todos aquellos que están en casa ahora preparando algo de cocinar, alguna comida. Lo que sí está claro, Manolo, es que me da la impresión de que en la despensa ya no vale con tener un tipo de aceite, sino que es conveniente tener varias botellas para, bueno, por si acaso.
Al gusto de cada cual y de su posibilidad de economía. Por cierto, yo te voy a comer 10 segundos. Este tema del aceite de hoy conecta maravillosamente con el de la semana pasada de las chanfainas, porrilla, morrete. Porque uno de los campos de aplicación que yo considero maravilloso para utilizar este aceite precisamente son las porrillas, los morretes, con la alcachofa, con los espárragos, porque conectan perfectamente desde el punto de vista gastronómico, los sabores y esas cosas.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, no vale ya con tener una botella de aceite, comprar una botella, no, hay que tener distintas botellas, unos para ensaladas, otros para desayunos, al gusto de los miembros de la casa, es decir, si a alguien le gusta más fuerte, si a alguien le gusta más flojo, y aprovechen los aceites malagueños, porque en Málaga, como dice el profesor Maeso, tenemos muy buena calidad de aceites y tenemos para todos los gustos, desde la verdial de la Sarquía hasta la hojiblanca, incluso picual, que también se produce. Pues, don Manuel, seguiremos aprendiendo la semana que viene. Un abrazo.
Todos juntitos, alrededor de la radio.
Hay que aprender, exactamente, hay que aprender de aceites. Un abrazo, Manolo. Bueno, pues ya lo saben ustedes, distintos tipos de aceite, infórmense, busquen, hay muchas cosas escritas por internet y también pidan recomendación en los establecimientos de alimentación, que a buen seguro se la van a ofrecer. Bueno, pues nosotros nos vamos ahora a darnos una vueltecita por Taberna La Antigua. Inmediatamente después, Carlos y Esther están preparados para hablarnos de un poquito de Málaga.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Exarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crum 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Málaga, Roma de Mora y Alapa, que es andaluza.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Estel Lara.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Estupendamente.
Tengo una noticia que darte.
A ver, cuéntame.
Buena, hay un oyente que nos ha escrito en el Facebook Turismo y Cultura de Málaga preguntando por un museo que quiere que tú le des respuesta y le hables de él.
Es noticia buena. Ahí hay alegría, que se note que la gente ya tiene sus inquietudes y tal, y no las cuentan.
Pues es un museo, el oyente se llama Antonio Vázquez, es un museo que está ubicado en el antiguo mercado de mayoristas de Málaga. ¿Qué museo es?
Hombre, es el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga. Maravilloso museo, de verdad, maravilloso. En un edificio histórico situado en el margen izquierdo de la desembocadura del río Guadalmedina. Se trata de uno de los límites de los que antiguamente fue la Medina musulmana, ganada de la desembocadura del río, o sea, de la situación donde está. En la actualidad, la zona está integrada en el pleno centro histórico, aunque se trata de un área conformada urbanísticamente a mediados del siglo XIX. En los entonces era la periferia inmediata de la ciudad. Te voy a hablar primero de lo que era como edificio.
¿No?
Sí, porque mira, la construcción de un mercado de mayoristas en el solar existente en los terrenos ganados al río de Guadalmedina, entre las calles Benítez y Alemania, fue proyectada en 1927. Sin embargo, no fue hasta 1939 cuando comenzó la construcción del edificio. Después de que el proyecto Aviación de Luis Gutiérrez Soto y Juan Jáuregui ganasen el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Málaga en 1937.
¿Cuándo se inauguró el mercado?
Pues mira, el mercado fue inaugurado en 1942.
Y Luis Gutiérrez Soto, que me has hablado antes...
Es un reconocido arquitecto, adscrito al movimiento moderno, es uno de los máximos representantes del racionalismo e integrante del grupo denominado Generación del 25. Destaca por proyectos como el Aeropuerto de Barajas de Madrid, el Cine Europa, el Cine Barceló, ellos ubicados en Madrid, o el Cine Ronda en Vitoria. En 1987, el antiguo mercado de mayoristas fue declarado bien de interés cultural. Comenzando en marzo de 2000, del año 2000, la obra de rehabilitación del inmueble para convertirlo en lo que es hoy, en un centro de arte.
Pues le hemos dado, quiero que me sigas contando más cosillas de este inmueble.
Pues mira, te voy a decir porque fue llevada a cabo la remodelación por un arquitecto que era Miguel Ángel Díaz, que era responsable del proyecto de ordenación del entorno de los arquitectos Antonio Álvarez Gil o Salvador García García. El edificio tiene actualmente 6.000 metros cuadrados de superficie total, y de los que 2.400 metros cuadrados se destinan a exposiciones.
¿Cuál es el objetivo del CAC?
Pues mira, es el emblema del compromiso con el arte contemporáneo del Ayuntamiento de Málaga, que tiene como objetivo la difusión de las artes plásticas y visuales desde el último tercio del siglo XX hasta la actualidad.
¿Cuándo se inauguró?
Pues se inaugura en el año 2003 y desde entonces se caracteriza por su dinamismo y por su importancia que concede a la reflexión, la pedagogía y la divulgación del arte contemporáneo. De verdad, invitar a todos los oyentes a que lo visiten.
Lo visiten
porque es una maravilla, de verdad. Y bueno, tienen entrada gratuita, además, hay que decirlo, que es importante.
Sí, eso es importante. Pues esperemos que Antonio Vázquez se haya quedado con la curiosidad y con la curiosidad resuelta. Y si quieren conocer más curiosidad de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí, en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixtúrate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Pues en Lo Nuestro llega el momento de Narbona Solís, que es la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. Hoy seguimos hablándoles a ustedes de la bodega Barcolobo. Vamos a seguir en tierras vallisoletanas, concretamente en la localidad de Castronuño, al lado de un parque natural enorme del que también de alguna manera participa esta bodega. Y vamos a hablar de un vino rosado, concretamente el Barcolobo Lacrimae 2015. Este es el vino rosado que tiene esta moderna bodega. Es una bodega que nació en el 2001 y es el nombre sugerente por el tipo de elaboración, es decir, por ese sangrado que se le hace a la uva para elaborar los vinos rosados. Son realmente lágrimas de esa uva tempranillo, que es la variedad que se utiliza para elaborar este Barcolobo Lacrimae. La uva tempranillo permanece 2 meses en barrica de roble francés. Esto no es muy habitual hasta la fecha en el rosado, pero en esta bodega se practica ese tipo de elaboración. Por cierto, este 2015, que fue elaborado en un año tremendamente raro desde el punto de vista meteorológico, porque fue un año en el que se alargó el invierno, luego se tuvo que parecía que se iba a atrasar la vendimia, y realmente lo que ocurrió es que hubo que adelantarla al final por las elevadas temperaturas y por el grado de maduración que tenía la uva. Bueno, el vino en la copa, pues es un vino color rosa muy vivo, con ese ribete, el borde de la copa, que es de color violáceo. Los aromas, si lo olemos, nos va a recordar, por ejemplo, a las fresas, o a algo de nuestra infancia, como era, por ejemplo, el regaliz rojo. También puede recordarnos, pues, a flores, por ejemplo, como las rosas o las violetas. En la boca, pues, es tremendamente fresco, es chispeante, es muy alegre, y es un vino, pues, que nos sirve perfectamente para copear. Es decir, cuando uno va a tomar, ¿qué me apetece? Pues no me apetece un blanco, no me apetece un rosado de este tipo nos viene redondo, nos sirve como aperitivo, y lo podemos tomar, pues mira, con quesos ligeros, por ejemplo, lo podemos tomar con unas carnes blancas o con unos pescados, pero yo lo considero que es el vino ideal, este rosado, el ideal para los platos de pasta. Así que intenten probar este Barcolobo Lacrimae 2015 que hemos tenido hoy en lo nuestro, gracias a la invitación que nos hace todos los días Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto, y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas, con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino, los capos de la mafia más importantes de la historia. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y recibiremos la visita de Francisco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Carlos Herrera dice sobre el Pimpi que le conmueve venir entre ángeles malagueños a beber vino de Málaga. Diana Navarro brinda por el Pimpi con vino del amor. Y Rebello de Toro dice que el Pimpi es santuario vivo de Málaga. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Hoy comemos en el bar.
Bueno, pues nos vamos a nuestro bar favorito, nuestro restaurante favorito, mesón favorito, el Pimpi. Allí hemos invitado hoy a que esté con nosotros a quien tiene el compromiso esta tarde, a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Picasso, de pronunciar la conferencia inaugural del Carnaval de Málaga. Y no es otro que Ángel Idígoras. Don Ángel, bienvenido, buenos días.
Hola, Marco, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Ángel, una conferencia que lleva por título Hijos Ilustres de Málaga, ¿no es así?
Efectivamente, así se llama.
Y bueno, no vamos a desvelarla, evidentemente, pero bueno, supongo que hay mucho donde elegir, ¿no?, de esos Hijos Ilustres de Málaga, ¿no?
Bueno, es una conferencia así un poco atípica, ¿no?, porque yo tampoco soy experto de carnavalero, ¿no? Entonces, aparte de unas proyecciones de vídeos que me han preparado muy chulas, con viñetas y con actuaciones de agrupaciones, pues voy a hacer una viñeta en directo, digamos, una tira cómica de la serie de Hijos Ilustres que hago suelo hacer en el sur, pues rescatando a 6 malagueños olvidados, que de alguna u otra manera tienen algo que ver con el carnaval, ¿no? Porque se disfrazaban para hacer lo que le llevó a, un poco a la historia esta oculta de Málaga.
O sea que utilizas un poco ese, digamos, serían ilustres con disfraz, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, claro. Por ejemplo, si quieres te puedo adelantar.
Sí, alguno de ellos.
Por ejemplo, una que es totalmente casi desconocida, que es Anita Carmona, que fue una pionera del balompié en Málaga, ¿no?
Anda.
Ella estaba obsesionada con ser futbolista en una época, te hablo de cuando no había equipos ni nada en Málaga, claro. ¿No? En una época en que, pues nada, pues nadie jugaba al fútbol, ni siquiera los hombres, ¿no? Pero ella ya quería ser futbolista, ¿no? Y como ya cuando un poco avanzó la cosa y ya se hizo más popular el deporte, no la dejaban, porque era mujer, ¿no? Entonces ella se disfrazaba de hombre, de delantero, centro, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces voy a contar un poco la historia de esta y de otros cinco, pues por el estilo.
Bueno, Ángel, el carnaval es la expresión popular del sentido del humor, fundamentalmente, ¿no?
Sí, eso también contaré un poco, ¿no? Que un poco son como medio colegas míos, ¿no? Los carnavaleros, ¿no? Porque
hacen caricaturas cantadas, diría yo, ¿qué hacen?
Sí, exactamente, caricaturas cantadas o yo hago murgas dibujadas, ¿no?
Dibujadas, efectivamente.
Entonces, también se puede decir, ¿no? Y entonces, pues sí, los dos vemos un poco la actualidad, las noticias, lo que pasa en Málaga o en España, en el mundo, pues con otra perspectiva distinta a la que tenéis vosotros los periodistas serios, ¿no?
Para eso hace falta, porque yo siempre lo he dicho, el humor me parece, si hablas de teatro, cualquier actor te lo dice, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Hacer llorar es muy fácil. Pero para eso hace falta darle muchas vueltas a la actualidad, ¿verdad, Ángel? Hay que buscar mucho y luego enfocarlo de una manera, ver la parte humorística, ¿no?
Sí, sí, yo la verdad es que yo me dedico a esto hace 25 años, pero me sigue costando mucho este trabajo, ¿no? Dar con la tecla de cada día sacar algo medianamente ingenioso, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues sí, hay que darle muchas vueltas a la cabeza, ver las noticias que hay, ver los personajes, en fin. Es complicadillo, a mí me parece complicado, ¿verdad?
Sí, sí,
hubiera
no.
Preferido dedicarme a otro, dentro del dibujo, a otra vertiente que no hubiera que pensar tanto.
Sí, porque eso requiere, además, bueno, ver toda la actualidad y en un momento determinado, ¿se produce un chispazo o es realmente, la actualidad te va llevando hasta el sitio? ¿O hay un chispazo en un momento y dices, no, hoy esto es lo que yo quiero dibujar?
Pues mira, ahí me pasa como dos o tres veces al año, el titular casi me da la viñeta, ¿no? Uh-huh. Porque ahí se me enciende la bombilla, pero eso es muy raro que pase, ¿eh? Lo habitual es que después de estar mucho tiempo pensando, pues se relacionan varias cosas, en fin, te pones a garabatear hasta que ¡pum! Sí, sale la chispa, ¿no? Y dices, ah, pues ya lo tengo, ¿no? Pero vaya, pero para que surja eso hay que cocerlo mucho, ¿no? Hasta que hierva, ¿no?
Digamos. Hasta que hierva. Bueno, y a la hora de hacer esta conferencia, que no pregón, que es una conferencia, sí. Te has tenido que ver muchos carnavales, has tenido que hacer un repaso amplio.
No, porque la verdad es que David Delfín, que es un experto en carnavales, ¿no? En historia de los carnavales, que es un poco el que se encarga de estos temas de las conferencias, pues ya casi me dio media conferencia hecha, ¿no? Porque me enseñó para que ya no, yo no pudiera decir que no, dice, mire, si ya lo tenemos casi hecho. Entonces me puso en un vídeo seis pequeños vídeos, con seis bloques de noticias ilustradas por mis viñetas y por agrupaciones de carnaval, ¿no? Entonces dice, ves tú nada más que tienes que rellenar los huecos. Entonces dije, bueno, pues ya no tengo escapatoria, vaya. Esto, como se dice, a huevo.
A huevo. Muy bien, pues ya saben que si quieren escucharlo, que a buen seguro será una delicia, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Picasso, la conferencia del carnaval, la conferencia de inauguración de los carnavales de este año a cargo de Ángel Idígoras, con esos hijos ilustres de Málaga. Esos ilustres, a veces desconocidos, poco recordados y muchas veces olvidados, que él va a sacar a la palestra. Ángel, que sea todo un éxito. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias, Marco. Un abrazo.
Bueno, pues casi estamos llegando al final. Yo ahora lo que voy a hacer es una venta. Voy a vender un micrófono. Como estoy aquí, pues voy a vendérselo a mi compañera Mónica García, que es así sentada, y le voy a decir, te vendo el micrófono, ¿por cuánto?
Yo no sé si pagaría, ¿eh?
No lo sabes, ¿no?
No sé si pagaría por el micrófono. Bueno, yo creo que sí. Bueno. Vamos a seguir... bueno,
a seguir con la mañana.
A seguir, exacto. Con lo que vamos a contar un montón de cosas hasta las 2 de la tarde. Gracias, Marcos. Lo dicho, que continúa Herrera aquí en Cope Más Málaga 93.4 de FM.